suelto el nombre para el baile. Asociación Amigos de lo Marginal. Ya están todas las tarjetas listas. En nuestra fiesta quiero a todos ver bailar. El desplazado puede estar, el desplazado puede ir.
Antes de darle la buenas tardes a Pellicer, voy a leer un mensaje que mandó Enrique. Suena tremendo. Metallica en Argentina, pasaje hotel céntrico, media pensión, traslado a bus, en bus a Ciudad de la Plata, entrada, todo incluido, 5.000 pesitos. 5.000 pesos para ver a Metallica en Argentina este fin de semana. Es una ganga.
Ah, no.
Al que le interese, le pasamos el pique.
Perfecto, 29 y 30 de marzo.
Ahí está.
Sábado y domingo.
Pellicer dijo, después del álbum negro, Metallica murió. Algo así, ¿no?
Sí, me dejó de gustar después.
Sí.
Tiene razón, Pellicer, ¿eh?
Se hablando, ¿no? De, con el low y el reload.
Tiene razón. Es verdad, es un poco que murió. Y después quisieron rescatarse con el Death Magnetic para volver a las raíces más trayeras. Y para muchos está buenísimo, para otros decís, no me como la pastilla, ¿no?
Es una banda de rock más, después del álbum negro.
Pero el show te huele a la peluca. Eso hay que admitirlo.
¿Pellicer en algún momento con ese pelo largo peludió?
Yo que sé.
No sabe. Nunca me metiste un poco en algún...
No sé. Yo vengo acá a hacer una columna. ¿No?
Ah, bueno. Bueno, hablemos entonces de Fernando Cabrera.
Bien. Arrancamos. ¿Con
Fernando Cabrera no peludeaste?
No.
No.
Con Desbordando Barrios. Canción del grupo Baldío de comienzo de los 80 de Fernando Cabrera, y estábamos recorriendo el plebiscito de 1980 en las columnas anteriores, y nos quedaron algunos testimonios en el tintero, y bueno, una de las preguntas que nos hicimos cuando estábamos investigando fue cómo reaccionaron ante el resultado del momento. Digamos que nadie creía que el no iba a ganar. Vamos a escuchar un testimonio de Mauricio Ubal.
Era una cuestión de disfrutarla en silencio, ¿no? O en la intimidad. Porque además tampoco tenés mucha idea de qué iba a pasar en el futuro, de qué iba a pasar el mes siguiente. Porque esta gente decía eso, sacaba eso. De repente nosotros en nuestra juventud teníamos una perspectiva que era... Todo era bastante caótico, es decir... Ellos mismos no sabían muy bien para dónde iban a rumbear y cómo iban a salir de la situación. Hay que verle la carita a los tipos cuando tienen que salir a decir que perdieron. Que hoy están los documentos y la ves. Son unas caras como de cementerio. Entonces, todo lo que habían armado se les caía por una cosa que ellos mismos habían armado. Era una cosa muy... Como que en principio nadie se la esperaba. Y después la disfrutabas, pero muy callado, porque no sabías tampoco... ¿Quién tenías mucho alrededor? ¿Entendés? Es decir, el tema de cuidarte mucho del que tenías al lado, si no lo conocías, que te podía denunciar. Eso era terrible. Eso sucedía en todos niveles. Sucedía en el liceo, sucedía en el lugar de trabajo, sucedía... Era un tema de cuidarse, de no dar nombres. Era una cosa habitual que vos venías. Eres Carlos. Él es José. Él es Mauricio. Los apellidos no importaban y vos no lo preguntabas. Porque a veces era más era mejor no saber quién era.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo.
Bueno, mientras escuchamos a Washington Carrasco y Cristina Fernández, en una canción que nos tocaron para nosotros ahí en la entrevista, me acuerdo del compañero que estaba haciendo cámara, metiendo mano a los búmetros, que cuando sube Cristina el búmetro le picaba en rojo y le saturaba. Una voz con una potencia impresionante.
¿A raíz de qué surgió que cantaran?
Y para que nos mostraran un poco cosas de las que habíamos hablado, ¿no? El tema de el lenguaje alternativo generado en ese momento para expresarse, bueno, y este es uno de esos ejemplos, ¿no? Washington Benavides, que es el otro testimonio que vamos a escuchar ahora, nos cuenta un poco el papel de los medios de comunicación en el momento.
La 30, que en ese sentido fue la radio clave, ¿no? En ese sentido, no por el hecho de yo haber estado 17 años ahí, pero pienso que el director del mismo, Germán Araújo, fue un hombre jugado absolutamente contra la dictadura, y consiguió reunir una cantidad excepcional de periodistas que hacían realmente programas muy importantes, pero también controlados y expulsados, como por ejemplo Milton Esquinca, que tenía un excelente programa, pero un día llegaron los oficiales y dijeron: a ese señor no puede hablar más por radio. Y después, en algunos diarios, aún diarios que colaboraron con la dictadura, aparecían algunos periodistas como Henry Segura, como Rodríguez Barilari, que valoraban los espectáculos. Lógicamente, valoraban a los artistas, etcétera. No entraban a analizar, era lógico, el material. Pero habían grandes elogios para los espectáculos desde el punto de vista musical, las voces, etc. Es decir, aún dentro de algunos, el resto de la televisión, por supuesto, no favorecía en lo más mínimo a nada.
¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? La ropa tendida.
Ahora que suena, Juan.
Suena Luis Trochón con la canción ¿Quién fue compañera?
Hacemos una tanda y seguimos con más testimonios.
Dale.
Mismo sonido, ¿quién fue compañera? ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? La ropa tendida. El beso prolijo, distante y sabido, los cuerpos gastando.
Seguimos, Juan.
Seguimos. Un poco también después del plebiscito, ¿no? ¿Qué pasó? La dictadura siguió 5 años más, pero bueno, ¿cómo se vivieron, ¿no? Esos 5 años que no fueron de un afloje, ¿no? Vamos a escuchar un testimonio de Eduardo Larvanoa y Mario Carrero a ver qué pasó después del plebiscito.
No te veas que ahí ya incluso estaba empezando todo el tema, o si no estaba ahí ya el tema del PIT, el Plenario Intersindical de los Trabajadores, y estaba CEFEU. Hacer en aquel momento.
Bien. Fue los espacios que se fueron ganando. No obstante ello, hay que reconocer que la situación era muy tensa, muy dura. No dejemos de reconocer que en el año 83, 84 siguieron cayendo compañeros presos y siendo torturados tremendamente. Recuerdo uno de los grandes espectáculos que algunos compañeros ya muy asustados se negaron a actuar. En el Palacio Peñarol, un espectáculo concretamente para la FEU, y nosotros le dijimos a los muchachos que organizaban: nosotros no tenemos por qué saber quién lo organiza, ustedes nos contrataron, nos pagan. Y claro, eso el servicio de inteligencia lo detectaron y los detuvieron, y sufrieron hasta la amnistía, estuvieron detenidos, sobre todo gente de medicina, la verdad, ¿te acordás? Sí, de la Colorada, de compañeros, gente divina, que un esfuerzo tremendo habían
armado. ¿Fue lo de la semana del 83 después de que se recuperó?
Creo que fue esa, sí. Uh-huh. Y fue muy fuerte, porque fueron muy torturados, muy castigados. Y no fue fácil tampoco después del 80.
Bueno, ahora escuchamos el tema Pullas de Washington y Cristina. Y vamos a ir recorriendo algunas perlitas, ¿no?, de esos años. Saliendo en el mismo año del plebiscito, un espectáculo que se dio en 1980 fue Los Pueblos del Sol, de Washington y Cristina, que tuvo muy buena crítica en la prensa del momento, con varias menciones por su calidad artística. Vamos a escuchar el testimonio de ellos, que nos cuenten un poco de qué se trataba ese espectáculo.
Entonces, y después hubo otro espectáculo para nosotros fantástico, fue
Los Pueblos del Sol,
que hicimos con Roberto Fontana. Y ahí hicimos, con Cristina seleccionamos toda una
poesía precolombina,
¿no? Azteca, maya e inca. Pero lo más lindo de todo fue que no respetamos el orden cronológico, sino que fuimos armando, un libreto con lo que nos iba dando la poesía, ¿no? Hicimos toda una historia. y vos de repente terminábamos de cantar una canción azteca y pasábamos a una quechua que era la continuación, o sea, todos vivieron lo mismo. Y como era poesía precolombina, no se, era la palabra de los indios. O sea, no era nadie que hubiera escrito eso, y era cosas que nos estaban pasando acá, lo mismo que le pasaron a ellos, que los masacraron, que bueno, está.
Un poco lo que decía Washington de que no nadie escribió eso era porque no se conocía el autor, ¿no? Eran textos
anónimos.
Anónimos, uh-huh. Exactamente.
Juan,
era otra de las estrategias de pasar la censura.
Ahí está. La seguimos la semana que viene, dale. Con Montevideo, con Cabrera, porque está sonando ahora.
Sí, vamos a hablar un poco de algún testimonio con respecto a la polémica esa de tocar rock en el momento donde todo el mundo tocaba acústico.
Me interesa.
Cabrera tenía su banda eléctrica, bueno, cómo le fue complicado encarar ese proyecto, y también la propuesta de Rada en el momento.